Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es día miércoles 8 de julio del 2026. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa, a quien saludo con mucho gusto. Saludo también por allí, a ver, ¿quién está? ¡Ay, estoy haciendo un esfuerzo! Charlie Flores, ya te pude ver. Charlie Flores en la cabina de operaciones. Y de mi lado en la transmisión, Bere Flores, ya preparada con el enlace correspondiente al día miércoles, porque hoy es día en que recibimos a nuestro colaborador, el especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político, Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Abogado, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento como cada miércoles de estar con todos ustedes. Y pues hoy traemos mucha nostalgia, o deberíamos de traer mucha tristeza a los mexicanos, ¿no crees?
No sé por cuáles motivos, porque yo me podría inclinar más a coraje, a malestar, a preocupación, si pienso en los problemas y lo que nos agobia. Pero si te estás refiriendo al fútbol, abogado, que sé que eres muy, muy aficionado, pues quizá aplique eso de la tristeza porque se jugó bien.
No, el tema de la tristeza no me refiero al fútbol, Esperanza. Yo estoy hablando que todos los mexicanos deberíamos estar muy tristes y angustiados y decepcionados, pues no por el resultado del fútbol, sino por ¿cómo lo digo para que no se enojen? Porque ya ves que luego me tachan de derechista, pero pues es que ni cómo ayudarlos, compadre. Enojados pues por el nivel de corrupción y de falta de transparencia y de opacidad en el gobierno de nuestra queridísima compañera, la doctora Claudia Sheinbaum, Esperanza.
Abogado, ¿te estás refiriendo a las últimas informaciones que ha dado a conocer la presidenta, hablando de que alguien mintió respecto a la captura de Ismael El Mayo Zambada, a la posición que ha asumido y que ha generado una nueva tensión diplomática frente a Estados Unidos?
No hablaba de eso, pero lo podemos englobar también dentro de mi malestar y de mi inconformidad. Pero realmente yo hablo y digo que debemos estar todos tristes y angustiados por cómo el gobierno federal pues ha manejado y decidido manejar el tema del expediente del narcogobernador de Sinaloa, el señor Rubén Rocha Moya, que pues bueno, ante una solicitud de transparencia, el gobierno federal dice: esta información y todo lo que tiene que ver con el señor Rocha Moya se queda bajo llave, en caja fuerte, hasta el año 2031. Nadie puede saber lo que pidió Estados Unidos, lo de las pruebas que presentó Estados Unidos, las declaraciones del, pues no ex gobernador, porque sigue siendo el gobernador, pero con licencia, ¿no? Está una licencia, creo que más forzada que voluntaria. Y esa es justamente, Esperanza, la parte en la que yo digo: ay, caray, me gustaría que, pues no estar triste, no estar enojado, no estar angustiado, pero pues ante esta situación no hay de otra más que pues tragarnos la saliva, tragarnos el coraje y pues aceptar que México pasa por su peor momento en índices de corrupción y en índices de falta de transparencia. Y ojo, para que no se enojen, esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dicen los organismos internacionales que evalúan a México, organismos de transparencia internacional, donde, pues a ver, vámonos al año 2016, hace 10 años atrás, Esperanza. México tenía una posición en el lugar 123 de 182 países calificados, y hoy, en la última medición del año 2025, pasamos del lugar 123 al lugar 141 en el índice de corrupción, Esperanza. Es decir, solamente hay 41 países más corruptos que México y hay 140 países más transparentes que México. Y pues esta situación de lo que ocurre hoy con la información del señor Rocha Moya, que queda bajo llave su expediente, pues es otro golpe durísimo a la falta de transparencia, a la falta de acceso a la información, que ya sabemos que a Morena pues no le gusta, y acabó desapareciendo al Instituto Nacional de Acceso a la Información, al INAI, otro órgano sumamente corrupto y sumamente pues cuestionado, pero pues no era para desaparecerlo, ya lo hemos hablado mil y un veces, funcionaba. Éramos un país más transparente, era un organismo que a pesar de que tenía sus fallas, era reconocido a nivel internacional como uno de los mejores organismos de transparencia y protección de datos en todo el mundo. Pero bueno, pues hoy nos callan y nos guardan esta información, Esperanza.
Hay participación, abogado, te saludan y te dicen que completes el mensaje hablando de la disputa con Estados Unidos por la captura del Chapo y la entrega de los familiares con esta detención donde se demostró la participación del FBI con la aeronave de esta agencia estadounidense. Escriben sobre el caso Mayo Zambada, es Luz Rodríguez, te saluda como siempre el abogado González y te piden que opines sobre Pablo Lemus, los gobiernos de zona metropolitana y la crisis del agua, dice la señora Gálvez.
A ver, ese tema del agua, para que luego también los morenos no se enojen y no les hierva la panza porque dicen que yo soy de MC y del PAN y de derechas y ultra y ario de ojo azul, ¿verdad? Pero bueno, ayer justamente estaba viendo, Esperanza, esta campaña publicitaria tan cañona que le están metiendo los y las diputadas de Movimiento Ciudadano, entre muchos otros funcionarios, en donde hablan de pues este plan de respuesta que va a presentar el gobierno del estado. Ya al final no sé si se presentó hoy como se iba a presentar el Congreso o no se presentó por la situación de salud en la que el gobernador se encuentra y que ojalá se recupere muy pronto, que tuvo que ser internado de urgencia el día de ayer a un hospital para realizarle el retiro del apéndice, para que no sabía esa situación. Bueno, pues esto ocurrió ayer. Pero el MC ha hecho una campaña tremenda que ahorita todos quienes manejamos redes sociales vamos a ver, que están hablando de que se va a hacer una superinversión de miles de millones de pesos, que porque el PRI y el PAN durante todo el tiempo que gobernaron en Jalisco no invirtieron en ese tema hidráulico, el tema del agua. Pero ¿sabes por qué se me hace curioso, Esperanza? Porque pues al igual que los de Morena, que están llenos de lo peor, que se fueron de sus partidos originarios para seguir chupando el erario y seguir manteniéndose de nuestros puestos, pues muchos de estos funcionarios a los que los propios de Movimiento Ciudadano están atacando sin decir nombre y apellido, simplemente a aquellos funcionarios del PRI y del PAN que gobernaban y que no hicieron nada, pues muchos de esos funcionarios ahorita forman parte, si no es del Congreso, porque hay muchos diputados de Movimiento Ciudadano que eran priistas de hueso colorado, por ejemplo, Acomulco, pero sí muchos están en el gabinete estatal, forman parte de del primer nivel de órgano de gobierno a nivel estatal. Así que esa parte es la que me da, pues me causa gracia, ¿no? Gracia porque pues ya coraje y tristeza, pues ya para qué hacemos más coraje si nos damos más bilis. Pero da gracia que ellos mismos ataquen a sus mismos compañeros, ¿no? Es como si ahorita, con el respeto y el cariño que le tengo a Diego Monraz, pues alguien del gobierno del estado sale a decir que el problema del transporte público es por años de olvido, cuando el señor Diego Monraz pues tiene ya casi 25 años controlando el transporte público y la movilidad en el estado con diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, es curioso, Esperanza, cómo estos naranjas de Movimiento Ciudadano, pues, se suman a ese tipo de políticas de querer engañar a la gente y quedarnos de las caras de tontos creyéndonos de que, si es que el PRI y el PAN en sus tiempos de gobierno tuvieron abandonado esto. Bueno, ¿y por qué tienes a esa gente en tu gobierno? ¿Por qué tienes a esa gente en tu administración? ¿Y por qué tienes a esa gente en tus filas si tanto daño le ha hecho a Jalisco? Lo mismo que Morena, y ya lo hemos dicho siempre, esto ocurre en todos los partidos, aunque creo que sí tengo algo de razón, y a lo mejor me van a tachar de prianista por lo que voy a decir, pero es que los más beneficiados de todo esto creo que han sido el PRI y el PAN, porque al menos ahorita en sus filas permanece la gente que yo conozco y que tiene verdaderas convicciones alineadas a los principios partidistas, y que a pesar de que son oposición y una muy, 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 muy lastimada oposición, pues siguen defendiendo sus ideales y sus principios y no se han ido a buscar chichi a otro lado, Esperanza.
Ay, abogado. Miguel Ángel Arévalo Ramírez, la señora Díaz Vega te dice, ¿por qué cree usted que no se puede abrir el caso Rocha Sinaloa, que se oculta, que se sabe? Eso no me gusta, unos sí y otros no, FIFA qué opina, megacorrupción, en fin. Más saludos, y yo solamente haría un matiz, ya en lo personal sí creo que en los partidos impera el pragmatismo político, pero si algo abunda en estos momentos en un MC que gobierna son ex políticos del PAN, que también los hay del PRI, pero mayoritariamente del PAN, y eso viene de Enrique Alfaro y sus alianzas con Emilio González Márquez, cuando uno era gobernador y otro era alcalde.
Totalmente, recordemos que Emilio lo querían expulsar del Partido de Acción Nacional, pues porque le entregó la gubernatura. Emilio traicionó completamente a su segundo al mando para entregar la gubernatura a Enrique Alfaro, y pues bueno, ahí están los resultados, ahí está. Que actualmente pues la mayoría de Movimiento Ciudadano pues es gente panista y gente priista. Por eso digo que si algo voy a hablar bien del PRI y del PAN es que los que están en este momento ahí son perfiles con convicción y al menos con pues un poco de congruencia partidista.
Pues ojalá que se mantengan los mejores, que en el caso del PRI que logre revivir, reacomodarse para hacer una oposición más férrea, más fuerte. Escribe Armando Ramírez, sabe que tenemos en unos minutos, porque ya está con nosotros, de hecho, escuchándote, abogado, nuestra invitada, que es la directora general de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en Jalisco, María Padilla Romo, y se comunica para hablar del tema. También te mandan saludos y felicitaciones. Abogado, como siempre, muy agradecida a alguien que dice que des tu pronóstico de ganador de este mundial, sabiendo que eres un aficionado del fútbol.
Ah, mi pronóstico, pues ojalá hay que decretarlo. Mi pronóstico es que España se llevará la segunda copa. En la familia ya lo estamos disfrutando y ya lo estamos ansiando, así que desafortunadamente pues México no logró continuar. Pero bueno, pues afortunadamente tenemos este otro backup que es España. Por ahí me compartieron un video en redes sociales donde unas chicas se quitan la camiseta de México y se ponen a España y dicen, bueno, las ventajas de tener doble pasaporte. Así que vamos a celebrar y a festejar que España llegue a la final y que, bueno, pues no nos metan ahí un golazo como pasó ayer en el partido. Golazo no en el sentido literal, sino en el sentido figurativo, como pasó ayer en el partido de Argentina contra Chile.
Muchas gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político en este programa.
Esperanza, un abrazo, te nos escuchamos el próximo miércoles.
Hasta la próxima semana. Y de lleno aquí en cabina, me da mucho gusto recibirla, que esté con nosotros. Platicábamos antes de la entrevista, antes de entrar al aire, que estuvo exactamente para estas fechas hace un año, de recién que llegó a asumir la dirección en esta dependencia federal tan importante, y que hay que decirlo, que habían transcurrido ya 42 años sin que un solo hombre la hubiese dirigido, hubiese estado al frente en Jalisco. Ya son 43 años porque ya tiene un año al frente, en el mando, en un lugar donde hay muchos varones, muchos ingenieros, muchos supervisores que están en este género, no acostumbrados a recibir órdenes por una mujer, y María Padilla, que viene a platicarnos de este año del trabajo, pero de lo que se viene. Ayer hubo una comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, habló de un programa muy ambicioso, de lo que se está invirtiendo, de lo que se está haciendo en obras precisamente de infraestructura, de caminos, de puentes, de vías férreas, y sobre todo el tema que en Jalisco es de los que más insistentes son, y supongo, María, que te ha tocado desde que estás como directora, cuando se te insiste sobre las condiciones de las carreteras. Otra vez, bienvenida, gracias por estar aquí.
No, al contrario, muchísimas gracias, Esperanza, encantada de estar aquí con todos sus radioescuchas. La verdad es que sí, ya un año de que estuvimos aquí saludándolos, y también, bueno, en aquel entonces me estaba integrando a estas secretaría, a esta gran secretaría, como bien lo comentas, de casi 50 años que tiene Jalisco, la primera mujer al mando, al frente, muy contenta, muy comprometida con la confianza que nos da la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y por supuesto el secretario, el maestro Antonio Jesús Antonio Esteban Medina. Pues bien, contentos. La verdad es que sí hay mucho las solicitudes, el tema de las carreteras. Nosotros hemos estado muy permanentes junto con el secretario en cuanto no solamente al tema de resolver en lo físico, sino también en, pues obviamente en lo económico, las necesidades que tiene nuestro estado de Jalisco. Para nosotros es bien importante dejar claro que Jalisco es un estado pues que realmente representa el centro geopolítico y económico y social de la República, que aunque no tenemos por ejemplo el puerto de Manzanillo, todas las mercancías, o al menos casi el 90% de las mercancías que se exportan a través del puerto de Manzanillo pasan por nuestras carreteras. Casi el 80% de las mercancías del país se transitan por medio de carreteras federales, y entonces pues obviamente las necesidades son mayores. Y en el caso de Jalisco, y pongo un ejemplo muy claro, aunque tenemos la misma red carretera federal libre de peaje que Zacatecas, nuestro tránsito diario promedio anual es altísimo. Casi el 80% de nuestros de los que transitan nuestras carreteras es transporte de carga pesada. Entonces, obviamente necesitamos sí un recurso distinto al de otros estados con relación a lo que Jalisco y nuestras carreteras soporta día con día, porque somos estado altamente productivo. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hoy ya, como bien lo sabes, la presidenta de la República lo informó, también el secretario en la comparecencia el día de ayer lo hizo muy bien, lo dejó muy claro. Hay una gran inversión en tema de conservación carretera. Te pongo el ejemplo de Jalisco, que para en este caso tenemos ahorita el 400% más de recurso que el año pasado, solamente en conservación carretera. Entonces, sí, digo, hechos son amores, ¿no? Y eso lo estamos viendo desde el presupuesto que nos está permitiendo hoy la presidencia de la República ejecutar en el caso de Jalisco. Y bueno, vamos ahí a marchas forzadas, traemos muchos tramos con muchas necesidades, sin embargo, ya le entramos, así que durísimo, desde el año pasado hemos estado ahí al pie del cañón. Ahorita por temporada de lluvias se alenta un poquito en cuanto al reencarpetamiento, procuramos hacer más trabajos superficiales de bacheo para que puedan estar transitables y seguras las carreteras, pero en cuanto pasen las lluvias, otra vez reencarpetamos los tramos. Luego, de pronto, y me gustaría comentarte eso a ti, Esperanza, y a todos tus radioescuchas, surgen las dudas, sobre todo en el interior del estado, que dicen, oye, es que ya vi que reencarpetaron un tramo y luego otro tramo nada más bachearon y luego otro tramo está como cuarteadito, pero ¿por qué no le dieron parejo? Lo que pasa es que tenemos diferentes programas de conservación carretera. Entonces, a veces en el mismo tramo vemos la urgencia de reencarpetar cierta zona donde ya tiene hombros caídos, donde ya un bacheo no resuelve absolutamente nada, y lo hacemos de esa manera, y en donde vemos que solamente hay uno que otro bache aislado, de manera provisional damos un tratamiento superficial.
Yo he escuchado el señalamiento de que precisamente ahora con el temporal, las obras recién realizadas que empiezan a mostrar deterioro son motivo para poner en evidencia la deficiencia en la calidad de los materiales. ¿Qué dice la dependencia en este punto en concreto cuando se pone en duda la calidad de los insumos que se emplean?
Sí, bueno, primero que nada somos una secretaría que tiene un control de calidad altísimo, por encima de lo que me pongas, porque nosotros tenemos un área dentro de la Secretaría que se llama Servicios Técnicos, que son quienes van y checan la calidad de los materiales en el momento, durante y después. También contratamos, por ejemplo, en el caso de Jalisco, tenemos dos empresas supervisoras que están constantemente supervisando nuestras obras. Sin embargo, tiene que ver mucho el tránsito diario promedio anual. Nosotros lo conocemos como el TDPA. Si es una carretera que, aunque se hizo muy bien, pasaron todas las pruebas de laboratorio, el material estuvo bien hecho, la compactación, todos los temas técnicos que se observan por parte de estas dos empresas supervisoras y de nuestra área de servicios técnicos pasó bien, y de todas maneras se deteriora en el tema de lluvias, muchas veces es porque el tráfico es altísimo, es un tránsito diario promedio anual altísimo de transporte de carga, y que pues obviamente se levanta más rápido. O sea, no siempre es un tema de deficiencia en la aplicación o en el material, sino también tiene que ver cuánto es el tránsito diario promedio anual. Por ejemplo, la carretera 80, que va desde Autlán de Navarro, ¿no?, desde Barra de Navidad hasta San Luis Potosí, en la zona de Ojuelos, de los Altos de Jalisco, Altos Norte, esa carretera tiene un tránsito diario promedio anual altísima, superior a muchísimas carreteras en la República, y el 80% de su tránsito es de carga. Entonces, obviamente, pues no va a durar lo mismo que a lo mejor una carretera que no es troncal y que tiene, la reencarpetamos y que tiene un tránsito más de vehículos pues privados.
Escucha usted a la directora general de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco, María Padilla Romo. Ayer, como ella misma menciona, compareció ante la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados el titular, el secretario de Infraestructura, el señor Jesús Esteban Medina, e hizo un anuncio sumamente relevante, pues habló de una inversión superior a los 600 mil millones de pesos en obras de infraestructura durante la presente administración en todo el país. De regreso, la titular en Jalisco, la directora general, nos especificará de este gran monto de inversión, ¿cuántos vendrán a Jalisco? ¿Qué significa 400% más este año en curso, este 2026? ¿Por dónde se comenzará? ¿Y qué viene también en el tema del transporte? No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Ya están llegando preguntas para mi invitada, nuestra invitada. Vamos a continuar con la entrevista que ya comenté con ella. Más adelante estaré compartiendo las inquietudes para seguir en la lógica de la entrevista, sobre todo que nos explique de qué se trata esta inversión que anuncia un 400% superior a lo invertido el año pasado en Jalisco y un énfasis en el tema de la conservación. Para los que deseen participar, recordarles, si van a escribir su mensaje, ya sea por WhatsApp o por Telegram, es importantísimo que pongan su nombre para compartir con la audiencia de parte de quién está esa idea, esa propuesta o planteamiento. El 3311-551962 o las líneas telefónicas que atiende Bere Flores, 3338-131515 y 3338-131421. María Padilla, nos hablabas entonces de la apuesta por la conservación, el estar en Jalisco poniendo énfasis en este rubro, en el tema de carreteras, y una bolsa que significa ¿qué tantos millones de pesos para este 2026?
Así es, para este 2026 solamente en conservación carretera vamos a estar ejecutando en todo el estado de Jalisco 1,777.07 millones de pesos. Entonces es una bolsa sumamente importante para el tema de la conservación de carreteras. Sin embargo, es también importante decir que dentro de nuestra secretaría hay distintas áreas. Está el área de conservación carreteras, pero también está el área de carreteras, pero también está el área de carreteras alimentadoras y de desarrollo carretero. Entonces, solo para una área son 1,777 millones de pesos.
Que es la de conservación.
Que es la de conservación.
¿Y tenemos, la de nuevos, por ejemplo, caminos, cómo se llama esa área?
Nuevos caminos tenemos, por ejemplo, ahorita estamos haciendo el puente Amado Nervo, que está conectando los municipios de Bahía de Banderas, de Nayarit, con Puerto Vallarta. La mayoría de la obra está del lado de Vallarta, es decir, del lado de Jalisco. Es un tramo bastante amplio. Está participando también el gobierno del estado con un tramo de vialidades, porque en realidad, como ese es un tramo de carreteras nuevas que está dentro de carreteras estatales, es algo que está haciendo la federación, pero en carreteras estatales, ellos también le entraron al mejoramiento de su vialidad.
Y ahí no hay conflicto, María Padilla, digo, es una pregunta obligada. Recuerdo que hace un año, precisamente al arranque de tu gestión en Jalisco, el tema era los conflictos con el gobierno estatal, el señalamiento tiene el gobierno federal en abandono a las carreteras. Es más, es un discurso que permanece en la voz de funcionarios estatales, que la red está hecha un desastre, que solo el estado de Jalisco es el que se ha aplicado en el tema de mantenimiento y que hay un contraste entre una carretera federal y una carretera estatal en nuestro estado.
La realidad es que estamos trabajando en el tema institucional de una manera muy coordinada, tanto los municipios como el estado, como la federación, al menos en lo que tiene que ver en esta secretaría, la que yo represento aquí en el estado, hemos estado trabajando de manera coordinada, ahora con los tramos FIFA, por supuesto con temas que se presentaron por la avenida del Mundial a Jalisco, estamos coordinándonos para temas de tramos metropolitanos que siguen siendo federales pero que ya deberían de ser estatales. O sea, tenemos muy buena comunicación.
Hay buen
excelente
entendimiento.
Relación, sí, tanto con el área de transportes como con el área de obras y con el propio gobernador.
Del monto invertido en Jalisco para el tema mundial de fútbol, ¿cuánto significó una apuesta, una erogación del gobierno federal?
por parte del gobierno federal en cuanto a conservación
carretera. Conservación, inversión, desde zona aledaña al aeropuerto, paraderos, no sé en qué tantos rubros, en coordinación se hizo la inversión, porque me viene mucho a la mente, por ejemplo, hacia el aeropuerto, el tema de Chapala, que también era un conflicto hace un año.
Así es, la verdad es que lleva aproximadamente 200 millones en cuanto al tema de conservación carretera con tramos FIFA. Sin embargo, es muy difícil decir un monto específico porque, por ejemplo, donde están ahora los el patio de maniobras para transporte foráneo en el aeropuerto, es un predio, es un inmueble de la Secretaría de Infraestructura con obra del Estado. Entonces, es un poco complejo llegar a las cifras exactas. Ese inmueble, obviamente, lo tiene la Secretaría desde hace mucho tiempo y no fue necesario hacer un avalúo.
¿Está concesionado?
No, está concesionado, simplemente que participamos en conjunto para poder dar una solución al tema de los taxis de transporte foráneo. Entonces, para el aeropuerto, pues en este tema, y bueno, hasta que en tanto no se regularice las cuestiones desde el Legislativo Federal, ¿no? Pero sí, sin desviarme un poquito a la plática, pues sí quiero decir que nosotros traemos, además de eso, el puente Amado Nervo, que es una obra extraordinariamente grande, es una obra muy fuerte. Estamos teniendo también la conservación periódica de puentes, es decir, a todos nuestros puentes peatonales y nuestros puentes no peatonales estamos dando de vialidades de vehículos, estamos dándoles conservación periódica y rutinaria para que estén en buen estado y con buena presentación. También estamos arreglando dos puentes, que es el de Ameca, totalmente de su superestructura, en el caso del de Ameca, y el Arroyo Seco, totalmente desde cero, porque eran puentes que se hicieron las evaluaciones, pues, de dicho puente, y ya no estaban en condiciones de seguridad. Entonces, en ese tema también, caminos nuevos, me preguntabas, sí. Pues tenemos caminos artesanales. Ese es un programa muy muy interesante, que es dentro del plan de justicia que se tiene para la zona wixárika en el estado de Jalisco, en el municipio de Mezquitic. Tenemos 4 caminos artesanales, es un programa que te comentaba hace un año que vine, que es muy importante porque es un recurso federal, pero que ejecuta las mismas comunidades indígenas, y nosotros solamente somos supervisores en cuanto al uso de los recursos, ¿verdad? De que se ejecute bien, y en cuanto a la calidad del tratamiento y de la obra. Tenemos uno en Tenzompa, Nueva Colonia, otro se llama Cerro de la Puerta, en Santa Catarina, Cuescomatitán, otro está en el Crucero del Pescado, en Ocotlán de la Sierra, y el Bajío de las Gallinas, en San Sebastián, Teponahuatlán. Entonces, estos son los 4 caminos que tenemos. Hay que dejar claro que ya el año pasado se hicieron alrededor de 5 kilómetros en cada uno de estos caminos, y ahora estamos dando seguimiento continuidad con otros 5 kilómetros más aproximadamente por camino. ¿Para qué? Pues hasta que se comuniquen todas estas comunidades para efectos de que puedan pues realmente superar esa parte de aislamiento que se les ha dado por muchos años de rezago, y esa es una indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de su programa. Y también, como bien sabes, antes éramos SCT, ahora somos SICT, porque sí. Ahora hacemos infraestructura educativa, infraestructura hospitalaria, infraestructura social en general, y vamos a estar haciendo un programa que se llama Programa México Imparable. ¿Qué es lo importante? Que el recurso que ustedes van a ver en el estado de Jalisco, en cuanto a la Secretaría, no es solamente lo que digan las cifras de la Secretaría, sino también nosotros estamos ejecutando recurso de la Secretaría de Seguridad. Nosotros hacemos la obra y se lo entregamos a la Secretaría de Seguridad para que ellos lo ejecuten. Entonces, este es un recurso que no van a ver en el caso de la Secretaría de Infraestructura, pero que sí lo estamos ejecutando nosotros. O, por ejemplo...
Perdón, María, a ver si estoy con un ejemplo que puede darle mucha luz a la gente, porque era muy común cuando se hablaba de la construcción de escuelas. Ajá. Teníamos al CAPESE, al CAPSE, antes del CAPESE, que era el organismo constructor de las escuelas, y que era a través del cual luego se le entregaban al Estado esas escuelas, pero era el recurso estatal en esa edificación de infraestructura escolar.
Sí, por ejemplo, nosotros terminamos hace tiempo, hace unos mesecitos vino la presidenta a inaugurar un bachillerato en el municipio del Salto, y es un bachillerato que va a recibir a 1,000 alumnos aproximadamente entre los 2 turnos. Es un gran bachillerato, está muy enorme, y ese lo hicimos nosotros, lo ejecutamos nosotros, o sea, nosotros lo trabajamos, lo hicimos.
Con presupuesto de educación.
Con presupuesto de educación.
Entonces, la Secretaría de Educación es la que tiene asignado el presupuesto en su partida en específico para ese bachillerato, pero así la ejecución es. De la obra la hicimos nosotros. La Secretaría.
Y luego así también con temas de seguridad, por ejemplo, en el caso de Senderos Seguros, o por ejemplo, en el caso de México Imparable, que son unos espacios No sé si han visto, la presidenta lo menciona mucho, también es uno de los programas prioritarios del gobierno de México que ella encabeza, y es, se tiene unos programas para tener unos espacios dentro de los municipios. En el caso de Jalisco vamos a tener en Zapopan, en Tlaquepaque y en Tonalá, posiblemente en Guadalajara, pero ahorita confirmados estos tres, y son cancha de fútbol 7, se va a tener un ring de box, se van a tener áreas de arte, pintura, canto y demás, ajedrez, un circuito para que puedan correr y un área sobre todo muy importante de atención psicológica y atención administrativa de estos centros. Esto es de la Secretaría de Seguridad con Omar García Harfuch, pero nosotros los vamos a hacer.
¿Y todas las secretarías estarán confiándoles obra? Pienso en Secretaría de Bienestar, además de programas sociales, de repente que tenga simplemente la infraestructura de los bancos del bienestar.
La verdad es que tenemos un secretario de lujo. El maestro Jesús Antonio Estrada Medina es una persona de una sola pieza y es de todas las confianzas de la señora presidenta. Entonces, eso ha permitido que se dé esta confianza a la secretaría, porque ella siempre dice, si somos honestos y honrados, alcanza para más.
¿Son una supersecretaría ya? Si con lo que tenían, comunicaciones y transportes, le agregamos infraestructura, estamos hablando de un programa muy ambicioso. Y también en este sexenio en que la presidenta se ha comprometido por apostarle, por ejemplo, a las redes ferroviarias.
Así es. También viene el tren.
Ya y para Jalisco, sí. Será un empuje, sobre todo para potenciar la economía en áreas importantes. Así Hablabas, es. Por ejemplo, de la importancia de Manzanillo uh-huh. como puerto de salida, y sin embargo, hace un año había gran crisis de movilizaciones uh-huh. y problemas en carretera, precisamente por el tema del puerto. ¿Esto ya quedó superado?
La verdad es que sí ha habido muchos avances, porque también le estamos entrando al tema con las concesiones. O sea, realmente sabemos que, por ejemplo, el transporte de carga tiene que, por normativa, en cuanto a determinados pesos y dimensiones, irse por carreteras de peaje, por normativa. Entonces, también lo que estamos viendo y ya se va a hacer es a 6 carriles en la carretera 80, por ejemplo. Esa es una de las opciones que se tienen y ya es un hecho comprometido con las concesionarias. En el caso de Manzanillo o del estado de Colima, pues no tengo exactamente los datos, pero sí sé que se están haciendo grandes inversiones en cuanto a puentes, en cuanto al tema de reforzamiento de ahí del puerto, ¿no?
Para irnos a la pausa con el dato duro, este año la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, ¿qué tanto estará invirtiendo en Jalisco en todos los programas que nos has mencionado? Por supuesto, queda fuera lo de las dependencias que están ejecutando, lo que es recurso propio.
Sí, o sea, es complejo tener una cifra exacta porque todo tiene que ver mucho, digo, la verdad es que Dios no lo quiera, pero derrumbes, cuestiones de emergencia, hay recursos que no están como tal asignados a Jalisco, pero que están en México para cualquier cuestión que llegue a pasar, ojalá que no pase nada.
Digamos lo presupuestado ordinario, no lo que puede ser jalado para una contingencia, para una emergencia.
Lo ordinario era conservación carreteras y en el año pasado fueron aproximadamente 380 millones de pesos y esta vez vamos por los 1.800 millones de pesos.
1.800 millones de pesos para uh-huh. Jalisco este año.
Así
no
es.
Le cambia. Estamos en Política en Directo, nos acompaña la directora general de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, María Padilla. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación. Se comunica la señora Ana Rosa. Dice, queremos saber si la presidenta Claudia va a seguir encubriendo a Rocha o lo va a entregar a Estados Unidos. Es por el bien de todos que ya lo entregue. Gracias por pasar mi mensaje. Gracias a usted por escribirnos. Gilberto Rodríguez Cepeda. Este fin de semana transité por la autopista de Guadalajara a Jala, en Nayarit. Y a la autopista está en muy malas condiciones, tanto de ida como de regreso. No merece el pago de lo que están cobrando. Ya está llena de baches, es muy peligroso manejar por la autopista. ¿Hasta cuándo le van a dar mantenimiento? ¿Hay respuesta a esta inquietud?
Sí, hay respuesta. Estamos ya en comunicación. Obviamente en el estado de Jalisco hay 3 concesionarias en tema de red carretera de peaje. Y en este caso es una concesionaria con la cual ya tuvimos comunicación. Le mandamos incluso evidencia fotográfica. Fui yo personalmente quien lo vio y ya les pedí de favor que atiendan eso a la brevedad. Sí complica un poquito y no estoy justificando el tema de la lluvia. O sea, si se tira asfalto, si se tira carpeta asfáltica en un clima de lluvia, eso no respetará las temperaturas y se va a levantar. Entonces, a veces lo que hacemos es simplemente esperar un poquito a que pase este tiempo de lluvias. Y en el caso de esta concesionaria, les pedimos que hicieran un bacheo provisional para después hacer reencarpetamiento como acostumbra.
Es decir, para el señor Gilberto Rodríguez Cepeda, esas deficiencias que advirtió en la autopista Guadalajara a Jala están en vías de solventarse.
Así es.
Se comunica Edgardo Morales, dice, la invitada habla muy bonito, como la mayoría de los políticos. Hasta me gustaría proponer ponerle matrimonio. Yo fui piloto aviador.
Estoy casada, perdón.
Me tocó visitar muchos países donde las carreteras son magníficas y no hay bacheos. ¿Por qué acá en Jalisco no se puede? ¿O seguimos con el cáncer de la corrupción que hasta la cera, hasta las mujeres? Escribe, ¿quiere responderle al señor que habla de la corrupción?
¿A dónde?
No, dice que fue piloto. Muchos años, y le tocó visitar muchos países, y allá las carreteras son magníficas. ¿Por qué no se puede en México, en Jalisco? Que si es con el cáncer de la corrupción con el seguimos, que hasta también le toca, le pega a las mujeres.
No, sí se puede. La presidenta tiene un compromiso muy fuerte con esto, y obviamente amor es recurso, y lo estamos viendo, como bien lo decía ayer el secretario, en cuanto a los montos que se están manejando este año para empezar a darle ya seguimiento a todas las carreteras hasta que queden en óptimas condiciones.
Escribe alguien que me firma como María de Lourdes Morales. Dice, señora Padilla, revuelve, mezcla las obras. El puente de Vallarta no es nuevo, ya existía.
No.
Y es obligarlo a reconstruirlo por los daños del narcotráfico. Es la conexión con Nayarit.
Ah, está confundiendo. Ese es el de la carretera 200 y ese es estatal. El que nosotros estamos haciendo es el puente Amado Nervo. Es en una vialidad que se va a llamar también Amado Nervo. Y se está haciendo un puente bastante grande que comunica estos municipios. No sé si han escuchado que dicen que el puente más largo del mundo es el que está que conecta Nayarit con Jalisco,
sí,
porque cambia el uso horario.
Sí.
Pues es paralelo a ese puente y va a ser mucho más grande que ese.
Y es nuevo.
Y es nuevo.
¿Cuándo estará concluido? ¿Cuándo terminará?
En julio de este, o sea, ya, este mes tenemos que terminarlo. De hecho, estamos haciendo reportes diarios al subsecretario por esta circunstancia, porque la instrucción es que se termine en este mes para en agosto hacer inauguración.
Qué bueno que hace la pregunta, porque seguía su comentario y nos dice que, por favor, no presuma lo que se hace en Jalisco con el dinero del gobierno de Jalisco. Habla demasiado para confundirnos y para aturdirnos, porque está haciendo una obra de Jalisco. ¿Por qué Sheinbaum y el gobierno federal esconden 5 años lo de Rocha? Por su complicidad de encubrirlo, no se renovó el Tratado de Libre Comercio y se ha dañado al país.
No, yo más bien creo que hay un tema de desinformación. Ese que está hablando ella fue con la lamentable situación del 22 de febrero, y fue, ese es un estatal, y no lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo ellos. De hecho, falleció una persona en la obra, es un tema lamentable, pero ese es un tema estatal. Y nosotros estamos haciendo el puente Amado Nervo, igual te dejo fotografías y todo.
Y que en semanas tendremos noticias, porque está en la vía final para ser entregado.
Así es.
Escribe Marta para decir, habla tan bonito, y sobre todo la gente de Morena, pero dice que no tiene buena impresión respecto a la honorabilidad, y que digan también todas las obras que se van a dejar al ejército, todo lo que le van a dar ustedes al ejército para que no tengan la obligación de rendir cuentas, para ocultar la información, porque dice que a no poder con robar, son los que han salido con más desfalcos. Lo dice con otras palabras.
En el caso del tren de pasajeros que se está haciendo, los trenes del norte, la Secretaría de Infraestructura será quien ejecute la obra, y habrá tramos en los que se licitará y entrarán en la iniciativa privada, empresas privadas, y habrá tramos en los que se le entregará la obra, pero se contratará al Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. Es decir, esta secretaría contratará al Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. No se entregarán las obras al ejército.
Dice Rafael Robles que no importa si nuestra invitada es hombre o mujer, en el sentido de que dirige una dependencia tan importante. Lo más relevante es que lleve el cargo con suma eficiencia. Escribe Juan José Rayas, deja su teléfono y dice que en la carretera Nogales, a la entrada del Bosque de la Primavera, cuando van a hacer un puente vehicular a los balnearios y al bosque, cuando es una pregunta, no le puso la interrogación, pero es un planteamiento de preocupación, porque dice que es una zona peligrosa para transitar, sobre todo imposible cruzar. Aparte, ¿cuándo será a 4 carriles? Ya se necesita. Es de periférico al crucero de Ameca.
Una servidora, siguiendo las instrucciones del secretario, hemos estado en constante comunicación con el gobierno del estado, porque es un tramo que, si bien es red carretera federal, ya está dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y que requiere un modelo de ciudad. Y por eso hemos estado en contacto con el gobernador del estado de Jalisco y hemos estado juntos buscando las soluciones necesarias para eso.
Es decir, que allí seguramente habrá una inversión de ambas entidades, la federal y la estatal.
Pasa que, por ejemplo, cuando ya estás dentro de la zona metropolitana de alguna ciudad, o en este caso de la zona metropolitana de Guadalajara, ya requiere no de un tema de conservación carretera, que es lo que hace la Secretaría, sino un modelo de ciudad con luminarias, con ciclovías y demás. Y en ese caso, pues ya lo tiene que asumir o el municipio o el estado.
Nos quedan menos de 4 minutos. Hay muchísimas preguntas, María. Si me permites, voy a leer varias.
Sí.
Y ya tú vas respondiendo. Por ejemplo, Marco Álvarez escribe por WhatsApp y dice: ¿hasta cuándo van a legislar? ¿Van a poner un alto al sobrepeso del autotransporte? El sobrepeso, los dobles remolques, no únicamente representan peligro para los que transitamos en carreteras, dañan severamente la infraestructura. Jorge Ramírez: ¿por qué no hay control en el costo del transporte en el sistema federal? Yo viajo de aquí a Sayula y le aumentan 2 o 3 pasitos y nadie lo controla. Teresita Arroyo: está pésimo el tramo de Ameca Mascota, horrible, ojalá que ya lo arregle.
Sí, ahí tenemos un tren de repavimentación que es propio de la Secretaría y nada más pasa el tiempo de lluvias y terminamos unas obras que se están haciendo por el tramo de la carretera 80, se va a retomar ese tema de la carretera 70, que es lo que dice.
Dice Andrés Miranda que hay un volardo muy peligroso en 8 de julio y Washington. Andrés Miranda Guzmán saluda a la invitada, la felicita y le pide que ponga atención en todo lo que tiene que ver para las personas discapacitadas.
Con todo gusto.
Mari González: no he conocido un partido más corrupto que Morena. Somos los que sufrimos las cosas injustas de este partido. Raúl González: qué desgracia tener a un vecino como Estados Unidos, pero es peor tener a mexicanos que están en favor de Estados Unidos o tener a los políticos como Lili Téllez, Ricardo Moreno y Alito Moreno y Ricardo Anaya. Lucas Martínez a la invitada: no vayan a darle obras a los amigos de los hijos de López Obrador. Dice que por la red de trenes de Jalisco, ¿qué se va a hacer? ¿A quién le van a concesionar? Marta Castellanos dice que no le gusta mucho la participación del abogado Miguel Ángel Arévalo. Jorge Sánchez invita a nuestra invitada a que venga en otra ocasión a que hable exclusivamente del mantenimiento de las carreteras más cercanas a zona metropolitana y las más transitadas y de la entrada a nuestra ciudad. ¿Qué van a hacer para resolver esta mala imagen que siempre damos? Rubén Flores: escucho el programa, la gente hace preguntas que no tienen nada que ver con el tema, esto no me gusta, esto no le gusta de repente que la participación haya de todo tipo de preguntas.
Sí, yo me abocaré a las preguntas que tienen que ver con nosotros. Pues nosotros estamos, como bien te comentaba, Esperanza, trabajando obras muy importantes. Por ejemplo, vamos a hacer 11 guarderías aquí en el estado de Jalisco por parte del IMSS, pero las ejecutaremos nosotros, las realizaremos nosotros desde la Secretaría de Infraestructura, en los municipios de Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, en Guadalajara, en Tonalá, en Atotonilco, en Cocula, Autlán de Navarro, Tlajomulco, San Ignacio, Cerro Gordo, Ameca y en Tomatlán. Entonces, estas guarderías son obras muy importantes que van de 150 niños a 250 niños de madres y padres trabajadores del IMSS, que es una gran noticia.
Este informe tiene que ver con la pregunta de César de la Torre y algo que a mí me quedaba como pendiente por preguntar, quedan pocos segundos para la respuesta, y cómo le van a hacer con el capital humano que tiene la dependencia que llegaste a dirigir hace un año, María. Dice César de la Torre que la cantidad o la calidad del tráfico y la duración de la carretera recién pavimentada, no hay lógica en cuanto al tema de mantenimiento. ¿Cuánto debe durar una carretera recién construida?
Sí, la verdad es que sí debe de durar lo suficiente. Y cuando nosotros vemos nuevos baches, yo tengo mucha comunicación con las y los alcaldes de todo el estado. Y
aplican
eso
deductivas.
¿Mande?
A las empresas, las obligas.
Entonces sí hay medidas de apremio y sí hay medidas en ese sentido. Y los alcaldes son nuestros mejores aliados y nuestros regidores y regidores y la gente en los municipios que inmediatamente me mandan el bache, la foto, la ubicación. Y con base en eso vemos, revisamos qué empresa lo trajo, cuánto duró y vamos y hacemos las revisiones de laboratorio y cómo quedaron o por qué de pronto se levantó tan
María
rápido.
María Padilla, es una gran cantidad de llamadas las que quedan pendientes.